porque mañana va a ser la transición presidencial en la República Argentina. Será el fin del mandato de Cambiemos, de Mauricio Macri, al frente del vecino país, y va a asumir el peronista Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la Nación, como dicen los argentinos. Bueno, estamos justamente aquí en estudios con el contador Marco Soto, socio de la consultora CSC Uruguay e integrante de la dirección académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para conversar un poco a fondo sobre la Argentina que queda y también para empezar a develar el país que se viene. No solamente el país que se viene en Uruguay, sino el país que se viene en Argentina y esas relaciones que siempre tienen momentos de amor y momentos de tormenta, en un momento donde además veníamos muy acostumbrados a gobiernos de signo similar, más allá de que hubo problemas y varios, y también veníamos acostumbrados a una convivencia muy correcta entre lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y el de Tabaré Vázquez, que a priori son de signos muy distintos, pero sin embargo tuvieron una convivencia bastante civilizada, por decirlo de alguna forma. Marcos, el gusto grande de recibirte en este Fuerte y Claro. ¿Cómo andás? Bienvenido,
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, ¿cómo estás viviendo la transición en Argentina? Mañana los que no viajamos vamos a estar seguramente bastante atentos a la televisación de los medios del vecino país, porque es un acontecimiento, sin duda, ¿no?
Sí, claro, cualquier transición de gobierno son hechos históricos. ¿Cómo estamos viviendo la transición argentina? Yo creo que está bueno hacer una breve evaluación de lo que deja el gobierno que sale. Y creo que primero, antes de ingresar en el terreno meramente económico, me gustaría destacar, porque creo que es la principal cualidad que deja el gobierno de Macri, que creo que es la reconstrucción de la institucionalidad. Creo que al menos en el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en el último periodo, la institucionalidad democrática y ciertos organismos que hacen al buen funcionamiento de una república se habían visto afectados. Y básicamente me centro uno en un aspecto puntual de lo que es la realidad nacional, que es la información estadística. La información estadística nacional, que creo que se reforzó mucho, se revitalizó. La información estadística nacional cumple un rol decisivo en cualquier democracia. La información estadística tiene que ser profesional, independiente y oportuna. Es decir, la información que se publica tiene que ser profesional, independiente y oportuna. Es decir, tiene que estar bien hecha, no tiene que responder al gobierno de turno y tiene que publicar de forma oportuna. De nada nos sirve enterarnos mucho tiempo después cómo estaba la situación antes, ¿no? Y creo que en segundo lugar, porque mencioné dos aspectos, creo que en segundo lugar el gobierno de Mauricio Macri va a ser histórico porque completa el periodo. En otro país con una democracia más saludable o más consolidada, esto quizás no sea una noticia. En Argentina, un presidente no peronista está habituado a no terminar los periodos de gobierno. Simplemente para repasar lo que fue los gobiernos post gobierno militar, tuvimos a Alfonsín, que entrega el mandato antes a Menem, unos cuantos meses antes lo entrega a Menem, arrollado por la crisis económica. Fernando de la Rúa, que se termina yendo en helicóptero.
Sí, la famosa imagen,
sí,
¿no?
Se va en helicóptero 2 años antes de terminar el mandato. Entonces, y si nos vamos más atrás en el tiempo, vamos a encontrar que la historia se repite. Entonces, bueno, a pesar de que vuelve a reincidir en crisis económica y en crisis social, Mauricio Macri se ha logrado permanecer en el gobierno, más allá que durante su periodo se había corrido algunas voces, algunos rumores de que no finalizaba. Entonces, me parece que son dos aspectos destacables de lo que fue estos 4 años del gobierno de Macri, ¿verdad?
Por lo menos en eso quebró la historia, ¿no?
Sí, creo que reconstruye la institucionalidad en materia, sobre todo en materia de información estadística, y termina el mandato.
Bien, y yendo al terreno de lo económico, ¿cómo queda Argentina? Porque da la impresión que hay un tendal ahí, ¿no? Hay mucho para poder resolver, ¿no?
Sí, queda con muchos problemas, ¿no? Creo que con bastante más de lo que cualquiera o los de que cualquier persona hubiera pensado hace 4 años cuando asume Macri.
Claro.
Que vale decir, ingresó a una gestión minada ya de problemas económicos. Lo que pasa es que no supo o no pudo desactivarla, ¿no? Y yo creo que había creado ciertas expectativas, al menos expectativas de orden, de atracción de inversión y de crecimiento que no se dieron. Fíjate, Martín, que en tres de los 4 años del gobierno de Macri, el tamaño de su economía se contrajo, se achicó. Esto quiere decir que los argentinos en promedio son menos ricos o más pobres que en el año 2015 cuando se inició su mandato. Y otra conclusión es que la gestión económica de Cambiemos no logró quebrar la inercia que traía a nivel macroeconómico el kirchnerismo. Entonces completa una década de gestión económica, de evolución de su Producto Bruto por habitante, el PBI per cápita, está acumulando una caída del 10% en los últimos 10 años. Esta contracción económica indudablemente trajo decadencia social. Posiblemente en este 2019 termine con 4 de cada 10 argentinos por debajo de la línea de pobreza. 4 de cada 10 argentinos por debajo de la línea de pobreza. A nivel de empleo, la situación y la evolución tampoco es buena. No nos podemos ir muy atrás por lo que hablaba en materia de información, pero si nos comparamos con el segundo trimestre del 2016, el desempleo se encontraba en el entorno del 9,5%. Encontró su pico más bajo en el cuarto trimestre de 2017, cuando era apenas superior al 7%, pero llega al fin del mandato con un desempleo que se acelera y que está alcanzando el 10,6% de la población económicamente activa, es decir, un desempleo con tendencia creciente y ya con niveles preocupantes. Otras variables macroeconómicas con evolución asombrosa, porque son evoluciones asombrosas, no es que se movieron poco en este periodo de gobierno, fue, por ejemplo, el valor del dólar, Martín.
Sí, hemos visto cimbronazos increíbles, ¿no?
Sí. En diciembre de 2015, que es cuando asume Macri, el valor del dólar oficial estaba en el entorno de 9,85 pesos por dólar. Y está terminando el mandato arriba de 60 pesos por dólar. Es decir, más que se multiplicó por 6. Más que se multiplicó por 6. Si bien el es como si nuestro dólar, cuando comenzó el último periodo de Tabaré Vázquez en 2014, estaba alrededor de 30, es como si ahora estuviera 180 pesos, para hacer una idea.
Sí, para tener una idea clara de lo que estamos hablando.
Exactamente. Yo creo que si bien el arranque de ese valor de 9,85 es mentiroso, porque estaba el llamado cepo cambiario, entonces había todo un valor y un marco legal, pero por atrás estaba lo que se llamaba el mercado paralelo o el blue, ¿no? Igual, asumiendo eso, la evolución es en estos niveles es muy llamativa. Es decir, habla de una inestabilidad del valor de la moneda muy llamativa. Y detrás del valor del dólar viene la inflación, que como comentamos, una de las virtudes de este gobierno fue revalorizar las funciones del Instituto Nacional de Estadística, como se llama en Argentina, el INDEC. Exacto. De vuelta, ahí no podemos saber exactamente cuánto fue el punto de partida de la inflación que agarró Macri, pero si analizamos únicamente la evolución que tuvo este indicador durante su gobierno, posiblemente este año, en el 2019, termine con una inflación del 55%. Una de las inflaciones más altas del mundo. Y es la inflación más alta de la era Macri. ¿Qué quiere decir? Que fue en constante deterioro. Con estos niveles de inflación, primero que se encuentra erosionado el clima de negocios, cualquier comercio no sabe con qué precio salir a vender, porque no sabe cómo viene evolucionando esa bola creciente. Y por supuesto, quien más sufre estos niveles de inflación son quienes viven de un salario, que en su mayoría no lo tienen indexado a los niveles de inflación.
Claro.
De hecho, los niveles de caída del salario real son significativos. Hablamos de salario real cuando hablamos de la capacidad de compra que tiene el salario, ¿no? Los niveles de caída del salario real serán significativos este año. Esto quiere decir que los salarios crecen menos que la inflación, es decir, los precios aumentan más que lo que aumentan los salarios. Entonces, los salarios pierden capacidad de compra. Y este problema también de caída del salario real viene a reproducir, por supuesto, la situación crítica desde el punto de vista social, y también contrae el consumo. La gente percibe menos dinero, o su dinero le sirve para menos, por tanto consume menos. Y otro gran tema que a veces se nos escapa es que, fíjate, que quien tiene la suerte de poder ahorrar, es decir, que tiene algún excedente en sus ingresos, en Argentina tiene un problema hoy. ¿En qué ahorra? Claro. En pesos argentinos te lo come la inflación. Las tasas no son tan altas como la inflación. ¿Le compras deuda al Estado? ¿Te compras una letra, un bono? Sí. El Estado no te paga o te lo reprograma. La compra de dólares está limitada a $200.
Claro, es un tope. ¿Eh?
Entonces, hoy el ahorrar en Argentina es un problema de difícil solución.
Dolor de cabeza más, digamos.
Exacto.
Marcos, ¿y qué pasa con el riesgo país? Que es algo de lo que se habla mucho. Recuerdo inclusive los primeros días, ¿no?, de ese dólar que se disparaba hasta las nubes. Bueno, el riesgo país era otro de los datos que asustaban, ¿no? Mirar lo que estaba pasando en la otra orilla del río, ¿no?
Exacto. Bueno, hay que recordar que el riesgo país es un dato interesante para evaluar cómo cotiza la deuda pública, y en este caso la deuda pública argentina, y las condiciones de acceso al mercado de capitales. Pero cuando ya no podés acceder al mercado de capitales porque tu deuda es la capacidad de pago que tiene ese país, es nula, ya pasa a ser un dato casi anecdótico. Es decir, hoy, si sube o baja el riesgo país en Argentina, le importa a muy poca gente, porque está fuera del mercado de la deuda. Quizás podemos decir que hable de cuán lejos o cerca esté de poder volver al mercado. Pero en general, ya seguir hablando de un riesgo país en Argentina es casi anecdótico. Y es casi anecdótico por los niveles en cual está. Es decir, hoy Argentina está prácticamente en niveles de incumplimiento o default. Para ser concretos, está en 2.317 puntos hoy. Para tomar como referencia, Brasil está en 231 puntos y Uruguay en 161. Países que están en mercado, obviamente. Por ello, Argentina tuvo que recurrir, entre otras cosas, al Fondo Monetario Internacional para financiarse, porque el mercado ya le había cortado, le había cerrado la canilla, ¿no?
¿Y hay algún dato de carácter positivo que se pueda destacar? Porque en el arranque hablamos un poco, bueno, de lo que fueron las fortalezas institucionales, si se quiere, que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, y la posibilidad de llegar a la meta y entregar un 10 de diciembre la banda y el bastón presidencial a otro presidente. Pero a nivel económico, de estos datos que venimos manejando.
Bueno, hay que hurgar un poco, ¿no?
poner voluntad.
Poner voluntad.
Sí.
Quizás podríamos mencionar el saldo comercial. Esto es exportaciones, o la diferencia entre exportaciones, que es lo que Argentina le vende al mundo, menos importaciones. Esto es lo que le compra Argentina al mundo. Luego de la mega devaluación del peso, era de esperar que las exportaciones se recuperaran y que se encarecieran las importaciones, y por tanto, al encarecerse las importaciones, compro menos. Y esto llevaría a recomponer el vínculo comercial con el resto del mundo, y fue lo que ocurrió. Es decir, las exportaciones crecieron, pero no mucho, y se desplomaron las importaciones. Argentina posiblemente termine este 2019 con un saldo comercial favorable, es decir, le vende más al mundo de lo que compra, en más de 16.000 millones de dólares. Fuente, obviamente, genuina de divisas que entra al país que está hiper necesitado. Ahora, a este resultado, que es la pata negativa de todo esto también, es que no arriba de forma saludable. Como mencioné, en gran parte es por la brutal caída de las importaciones y no tanto por una gran recuperación de la fuerza exportadora. Entonces, si bien es un dato positivo, tiene saldo comercial favorable, ingresan más divisas de las que terminan saliendo por importaciones, no es del todo saludable porque no se da por una notable recuperación de sus exportaciones, sino principalmente por una caída de las importaciones.
Y en este contexto que se presenta evidentemente complicado por la herencia en definitiva que le deja Macri a Fernández, que a su vez puede ser concatenado con la herencia que le dejó Fernández a Macri, la otra Fernández, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué se puede esperar del futuro gobierno?
Y yo creo que no va a ser fácil, vamos a tener uno o dos años complicados en la medida de que logre reencauzar la economía. De hecho, se espera que el año que viene vuelva a caer el Producto Bruto Interno. Entonces, como vemos, es un escenario muy complejo. El nuevo gobierno va a tener que encarar algunos frentes muy claros. Uno, a mi entender, renegociar las condiciones de la deuda. Hoy posiblemente Argentina no pueda pagar los vencimientos que tiene. Esto, el renegociar las condiciones de deuda posiblemente venga con mayores plazos y esto dará un poquito de oxígeno. Dos, incremento de ingresos fiscales. Esto es, se espera un incremento de impuestos para que el Estado recaude y logre recomponer su situación fiscal. En particular, se habla de impuestos al sector exportador con incremento en las llamadas retenciones fiscales. Es decir, el exportador vende y el Estado se le lleva una parte automáticamente. Además, incremento de impuestos a los bienes personales. Esto es una especie de impuesto al patrimonio. A los activos que las personas físicas tienen en el exterior de Argentina. O sea que va a tener un frente fiscal vinculado a incremento de impuestos. Tres, deberá encarar reformas estructurales. Principalmente con lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado y el régimen de seguridad social, que allí también está con problemas de costos y costos crecientes. Veremos con el tiempo cómo equilibra estas medidas con una situación social compleja. Hay que ver cuánta espalda política tiene para encarar estas situaciones, cuánto tiempo le da a la sociedad. En Argentina hay que recordar que el periodo es de 4 años, es más corto que en Uruguay, la diferencia parece poca, pero en realidad es mucha, ¿no? Es decir, es un año menos, y eso genera mayores presiones para ir contra reloj si se pretende buscar una reelección o que la organización política permanezca en el poder. Entonces, a veces, eso creo que termina jugando en contra de algunas decisiones políticas de tipo más estructural o de mediano y largo plazo, ¿no? Yo creo que va a ir por acá. Las principales medidas las veremos en las próximas semanas. Ya hay un ministro de Economía designado, así que creo que los impactos en Uruguay, que los va a tener, podemos conversarlos, Martín, si te parece, en próximas instancias.
Sin duda.
Cuando tengamos un poco más en concreto las medidas que adoptará el nuevo gobierno, analizarlas y en función de eso evaluar cómo nos pegan.
Marcos, como siempre, te agradezco este rato de análisis aquí en Fuerte y Claro. La seguimos en unos días y seguramente vamos a tener que volver en más de una oportunidad a lo que esté pasando en Argentina, porque también hay cambios en el Uruguay. Y bueno, esta ida y vuelta de un lado y de otro del Río de la Plata nos va a tener bastante ocupados en todo este tiempo. Gracias, como siempre, la seguimos en unos días.
Hasta pronto.